Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Ocho y 36 minutos de la mañana. Hoy queríamos hacer una entrevista del día especial y además queríamos acercarles la realidad de la gente que tiene síndrome de Down. Es una realidad que todos conocemos, pero quizá todavía es un mundo, un ámbito un tanto desconocido para el público en general. Y lo hacemos con el gerente de la Fundación Síndrome de Down del País Vasco, Óscar Seoane. Hola, Óscar, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Como punto de partida, bueno, acabáis de publicar el calendario 2025 de la Fundación. En cada mes sale una, voy a decir, personalidad de la sociedad, en este caso vizcaína. Digo entre comillas, porque lo de personalidad, porque en el mes de noviembre sale un servidor con mi querida Saloa. Fue una sesión de fotos muy bonita, pero bueno, cada mes salimos periodistas, sale también gente de la política, de las instituciones. Está la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, de UNICEF Euskadi, Isidro Elez Garay, periodistas, insisto, una compañera también de Deia, Itxibera Antxutegi. Bueno, este calendario, ¿qué objetivo tiene?
Bueno, tiene dos, ¿no? Uno, sensibilizar. ¿Vale? Decir, bueno, este colectivo de personas forma parte de la sociedad en la que convivimos en Euskadi. Y por otro lado también tiene un objetivo de recaudar fondos para que irán destinados a un programa que tenemos de becas, donde aquellas familias que tienen una situación económica complicada, pero necesitan que sus hijas e hijos acudan a la fundación a recibir los servicios que necesitan, pues les podamos apoyar.
Porque la Fundación de Síndrome de Down trabaja muchísimo para la inclusión social y laboral de las personas que tienen síndrome de Down, Óscar.
Bueno, es la esencia o el core de la entidad, ¿no? Hace 35 años, porque en el 2025 hacemos 35 años de vida, nació a través de las necesidades que tenían un grupo de aitas y machos, ¿no? Que no tenían profesionales que pudiesen atender a sus hijas e hijos. Y a partir de ahí, pues lo que hemos ido haciendo es generar servicios y programas que se adapten a la evolución de las personas y obviamente la inclusión, la autonomía en la sociedad de forma activa, ¿vale? Es el core de esta entidad.
¿Y esa inclusión social y laboral es real, es efectiva?
Oh, buena pregunta. Con una perspectiva de tiempo de 10-15 años creo que las cosas han avanzado, ¿vale? Creo que el acceso al mundo laboral ordinario está interiorizado, no tanto por la sociedad, pero sí por las entidades públicas como puede ser un Lanbide, que hace unas políticas donde ya el tema de la inclusión de este colectivo apuesta de una manera firme, ¿vale? Queda mucho trabajo, ¿no? Porque antes del trabajo hay un proceso formativo, que ahí es donde nosotros trabajamos de manera intensa. La gente, si decimos que la gente, las nuevas generaciones tienen que estar formadas y cada vez se les exige más, pues nuestro colectivo ahí todavía tenemos que hacer un esfuerzo importante, tanto a nivel de entidad como de instituciones públicas, ¿vale? A partir de los 21 años ellos tienen unas líneas formativas muy muy pobres, si podemos decirlo así. Entonces ahí tenemos que trabajar y estamos trabajando. Y yo creo que ese es uno de los ejes estratégicos nuestros en los próximos años, ¿no? Hay que decir que hay que apostar por esa línea, porque pensad que si una persona se forma, si una persona consigue un trabajo en una empresa ordinaria o empleo público, pues ya pasa a ser un ciudadano más, donde va a aportar parte de sus ingresos, ¿vale? Y ya no va a depender tanto de los apoyos que necesita de las instituciones, y ese dinero se podrá dedicar a otras necesidades que probablemente y seguramente existen.
¿Y a qué sectores se incorporan principalmente?
Pues hace unos años decíamos que auxiliar de administración, ¿vale? Pero hoy en día yo ya no soy capaz de decir eso, ¿no? Afortunadamente, ¿no?
Se ha abierto el abanico.
Sí, el trabajo intenso en formar a gente, coge sectores de administración, coge sectores de comercio, coge sectores industriales, es decir, coge todos aquellos sectores en los cuales primero hay una demanda de empleo y segundo somos capaces de formarles, ¿no? Pero yo no eliminaría ningún sector. Te quiero decir que hoy en día estas personas han mejorado su calidad de vida y, consecuentemente, tienen una capacidad para poder trabajar más horas al día y en diferentes puestos. Uh-huh. Obviamente, al nivel formativo que tienen.
Claro, y cara al público también, ¿no? Porque todavía es verdad que en muchísimos sectores, cara al público, es difícil ver a una persona con síndrome de Down atendiendo, ¿no?
Cada día más, ¿no? Quizás porque las labores están más orientadas a labores de almacén. Pero bueno, podemos encontrar cerca de donde estéis vosotros grandes almacenes, el Corte Inglés, por decirlo de una manera gráfica, donde este año han contratado a dos personas que están de cara al público. Lo podemos en Telepisa desde hace muchísimos años, en el Burger, en los hoteles, ¿vale? Y bueno, yo creo que cada día sorprende menos, porque también es cierto que cada día lo hacen mejor, ¿vale? Y claro. Entonces... Eso genera un win-win, ¿no? Es decir, si tienes una persona que lo hace bien y que atiende bien al público, pues estará allí.
¿Y las empresas cada vez demandan más?
Sí, las empresas demandan más básicamente por dos motivos. Aquellas empresas que tienen una conciencia importante, pues lo hacen porque lo entienden dentro de su RSC, ¿vale? Y luego porque desde la ANVIDE, ya desde hace 4 o 5 años, un grupo de entidades como la Fundación estamos trabajando de una manera importante porque las medidas alternativas, es decir, aquellas personas de más de 50 trabajadores pueden optar a medidas alternativas, no opten a esas medidas alternativas que básicamente pueden ser económicas mayormente, sino que contraten, ¿no? Es decir, que ahí la ANVIDE se ha puesto serio. Ha dicho, no, primero usted contrate y si ya no es posible porque tiene unas necesidades que no las cubre el colectivo de personas con discapacidad, entonces hay medidas alternativas. Y eso ha sido un empujón importante y se está notando.
En toda esta cadena que nos estás explicando, nos mencionas la ANVIDE, ¿cómo es la formación de una persona con síndrome de Down?
Bueno, nosotros como entidad tenemos un modelo formativo que está... tiene 3 años de duración y está encaminado a sacarse un certificado de profesionalidad como cualquier otra persona, ¿no? Llevamos ya desde el 2014 con estos modelos, lo hemos ido cambiando y adaptando a las necesidades que tenían las personas. Entonces, es un modelo de 3 años donde se combina la parte teórica con la parte práctica, donde hacemos un esfuerzo importante porque las prácticas se hagan con una figura del preparador laboral, preparadora laboral, que es aquella persona que sirve de intermediación entre la propia persona con síndrome de Down y la empresa. Yo siempre digo que es como me hubiesen gustado empezar a trabajar, una persona que me ayudase, que hablase con mi compañero, que le dijese cómo es. Y a partir de esos 3 años, pues luego tenemos un grupo de 2 personas, un programa se llama LAN, que se dedica a buscar oportunidades laborales en empresas, y un proceso selectivo como cualquiera de nosotros. Es decir, nosotros valoramos a la persona en 30 ítems en función de las necesidades que requiera ese puesto. Luego de ahí hacemos una selección de 4 o 5 personas y luego la empresa hace una entrevista. Es un proceso que nos puede sonar a todos porque todos habremos pasado.
Tal cual.
Y a partir de ahí la empresa es la que elige a la persona, ¿no? Que queremos un evento importante. Y luego, como te he dicho, la preparada laboral, que es una persona que está full time durante un mes y medio, y luego a lo largo de toda la vida. Y es importante recordar a las empresas que eso no tiene un costo para las empresas, con lo cual yo creo que es algo que deben exprimir.
Claro. Entiendo que la idea, o una de las ideas, es que las personas con síndrome de Down, que ya tienen, que consiguen su trabajo, que tengan una vida ya en la madurez, en la adultez, lo más independiente posible y lo menos dependiente posible, ¿no? Correcto. Que sean personas autónomas, vaya.
Sí, al final podemos hacer un paralelismo entre los proyectos de vida de cualquier persona, ¿no? Y luego, si quieres, le podemos poner síndrome de Down o otra discapacidad, ¿vale? Pero si hacemos un paralelismo, vemos que tenemos que formarnos, vemos que para emanciparnos tenemos que tener una independencia económica, con lo cual tenemos un trabajo, luego tenemos que tener un acceso a vivienda, ¿vale? Pues es un poco... Y luego cuando ya nos estamos envejeciendo, pues tenemos que tener un proceso de envejecimiento acorde al resto de las personas, obviamente con los apoyos necesarios, ¿vale? Uh-huh. Ese es el matiz importante y ese es el matiz que entidades como la Fundación trata de aportar, ¿no? ¿Qué apoyos necesita conjuntamente con las instituciones? ¿Qué apoyos necesitas en función de la fase vital en la que estés, ¿no? Pero todo parte de una independencia económica y de un acceso a vivienda, que son problemáticas que no suenan a todos
es
porque están en muy
común a todo el mundo.
Eso es, eso uh-huh. es. Vale. Y bueno, ese es el camino. Es decir, uh-huh. que generar oportunidades formativas, generar oportunidades de empleo, generar oportunidades de vivienda, generar oportunidades de envejecimiento, ¿vale? Y eso es un poco nuestra labor importante uh-huh. en este presente y en el futuro.
Como muestra un botón, la hemos mencionado antes, mi partener en este calendario en el mes de noviembre, Saloa. Sí, sí. Saloa lleva 30 años trabajando.
Sí, Saloa fue la primera persona que empezó a trabajar en la Fundación Síndrome de Down del País Vasco. En la primera, en el Museo de las Encartaciones. Uh-huh. Empezó con un rol, estaban en la zona de almacén, bueno, y ahora es guía, ¿no? Uh-huh. Y eso se la ha trabajado ella, conjuntamente con su preparadora laboral. Sus responsables han visto sus capacidades, han apostado de una manera importante por ella y 30 años después está ahí. Uh-huh. Y es autónoma y se desplaza hasta el puesto de trabajo con un transporte público. Y si no ha querido ir a vivir de manera independiente será porque el entorno familiar hoy está muy a gusto, ¿no? Claro, pero te quiero decir que... disfruta de la vida y bueno, ya lleva 30 años y como nos dijo el otro día, pues ya está diciendo a punto de prejubilarme, ¿no?
Bueno, evidentemente, Óscar, nos decías la concienciación, ¿no? La concienciación social. ¿Se han derribado tabús o estigmas por parte de la sociedad en general respecto al síndrome de Down?
Sí, yo creo que sí. Es una afirmación muy rotunda. Seguro que hay áreas en las que igual se desconoce más, pero en general sí. Yo creo que se van derribando los tabús, los estigmas, y se va conociendo a este colectivo, ¿vale? Mm. Y bueno, y cada vez se van generando más espacios para que ellos participen, espacios socialmente admitidos, y eso poco a poco va eliminando los miedos, porque al final... No relacionarse con una persona con síndrome de Down muchas veces no depende de la propia persona con síndrome de Down, sino que depende de ti mismo, porque claro, realmente tienes miedo, porque no sabes, porque te crees que lo vas a hacer mal. Y bueno, yo siempre digo, usted si se tiene que relacionar con una persona con síndrome de Down, compórtese y trátele como otra persona más.
Con absoluta normalidad.
Siempre digo que hay que esperar a que respondan porque sus tiempos quizás pueden ser diferentes, pero tampoco hay que hacer mucho más, ¿eh?
Mm. Es verdad que se ha roto mucho ese tabú y se ha derribado ese estigma, pero yo decía al principio, el síndrome de Down en parte sigue siendo un mundo muy desconocido, ¿no? Para la gente que no lo vive de cerca o que no tiene un caso de cerca, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, eso es un poco lo que este calendario, todas las acciones que podemos hacer a lo largo del año... Mm. Que eso tiene un objetivo, bueno, tiene un objetivo principal, que es el de la visibilizar, ¿vale? Uh-huh. Tu experiencia con Saloa, seguro que y si me permites en primera persona,
sí,
después de tener esa sesión de fotos y de conocer a Saloa, pues tu percepción uh-huh. del antes y el después será totalmente diferente, ¿no? Y seguro
así
que
es.
Cuando te habrás marchado a casa, habrás dado una vuelta sobre este tema, uh-huh. eso es importante. Y segundo, que Ya hemos ganado uno más para la causa, ¿no? A partir de ahí, tú cuando hables de las personas con síndrome de Down, lo hablarás de manera diferente.
Totalmente.
Y eso es lo importante.
Totalmente. Bueno, el calendario, esto en el ámbito de Vizcaya, ¿no? ¿Dónde se vende?
Se vende en la fundación,
en la sede de la fundación, en
Virgen de Begoña, y también en la sede que tenemos en Amorebieta y en los locales de Bilbao Centro, uh-huh. que siempre nos echa una mano para difundir este calendario. Y bueno, pues todo el mundo que quiera lo puede comprar, tiene un precio de 5 euros y como has dicho tú, pues bueno, hay desde personajes ilustres de Bilbao, como el presidente de UNICEF,
Isidro Legaray, sí.
Hay
periodistas,
la diputada de Acción Social,
sí.
Y bueno, simplemente... Es un grupo de personas que nos apoyáis, ¿vale? De manera interesada y que bueno, agradeceros.
¿Cuántos años haciendo el calendario?
Pues yo el otro día, dándole vueltas, yo creo que de 20, 22 años. O sea,
es una iniciativa ya veterana. Ya.
Sí, 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 sí. Es una iniciativa veterana, es una iniciativa esperada por los chicos y las chicas de la Fundación y por la gente
también, también.
Popular, conocida, como quieras llamar.
¿Cuántos miembros en la Fundación Síndrome de Down de País Vasco?
En estos momentos hay 580 personas, ¿vale? Cerca de 500 familias. Estamos hablando de un colectivo entre hermanos, hermanas y aitas y demás, pues en torno a 2.500 personas.
No está mal, ¿eh? Es una buena cifra.
Sí, 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 no está mal.
¿Qué actividades hacéis a lo largo del año, además de este calendario, claro?
Bueno, pues a lo largo del año tenemos un desfile de moda que también lo llevamos haciendo por lo menos 10, 12 años, seguro.
Sí.
Que ya está incluso dentro de las guías de los hoteles, que nos meten como el día 21 de marzo. Día del desfile, ¿vale? Este año 2025 tenemos preparado un plan de charlas informativas y formativas técnicas para explicar cómo trabajamos con este colectivo de personas en las diferentes etapas, ¿vale? Es decir, desde la atención temprana pasando por la etapa de los preadolescentes y adolescentes, que es complicada ya de por sí,
claro.
Partiendo por cómo formamos a la gente, qué oportunidades laborales, como hemos hablado antes, y sobre todo también un tema de envejecimiento, ¿no? Este colectivo de personas con síndrome de Down, a partir de los 40, 45 años, pues tiene una realidad donde hay una enfermedad que se llama Alzheimer, que les va a afectar de sobremanera, ¿vale? Y que en estos momentos pues es importante darle respuestas, ¿no?
Claro.
Nosotros trabajamos o hemos podido trabajar, estamos trabajando, mejor dicho, con el Hospital de Cruces para crear una... ya tenemos una consulta específica de personas con síndrome de Down desde un punto de vista neurológico. Y hay que trabajar, pues no las personas con síndrome de Down necesitan tener unos recursos sanitarios acorde a sus necesidades. Necesitamos tener neurólogos o especialistas que les entiendan y que no les deriven como tiene síndrome de Down, pues es que ya usted qué, ¿no? Y también trabajar sobre todo con las familias y los profesionales también nos tenemos que poner las pilas.
¿Se trabaja también en su inclusión en el deporte?
Sí. Nosotros tenemos... generalmente contactamos con clubes deportivos, nosotros decimos generamos oportunidades y a partir de ahí, una vez que se generan esas oportunidades, los clubes deportivos son los que encargados de formar un equipo de lo que sea. Pues tenemos equipo de baloncesto, de fútbol, de hockey, hacemos golf, hacemos muchas cosas, ¿eh? Es decir, la inclusión, bueno, tenemos que seguir trabajando, ¿vale? La inclusión es que tú te puedas encontrar una persona con síndrome de Down en un equipo con otras personas, con otras realidades. Objetivamente, el trabajo a realizar todavía es muy largo, pero los primeros pasos de visibilizar, de que el resto de la gente vea que juegan al fútbol, que hacen golf, que juegan al hockey, tenemos una persona de la fundación que ha sido campeona de España de hockey.
Anda.
Adaptado, que se marchó, creo que es a Uruguay, y fue seleccionada por la selección de España.
Qué bueno.
Y eso es un trabajo que llevamos haciendo concretamente en este caso desde 2014. Luego al final ves los resultados, ¿no? Nos queda un poco más en que los clubes sean heterogéneos en cuanto a la diversidad.
Ya.
Pero vamos recorriendo camino.
Porque para, insisto, para los que les resulte un poquito ajeno todo este mundo, ¿qué supone tener síndrome de Down? ¿Qué es el síndrome de Down?
Bueno, el síndrome de Down es una trisomía en el par 21, en lo que genera es que tu desarrollo cognitivo sea diferente al del resto de los mortales, vamos a decirlo de una manera, y que necesites otros tiempos, otras formas de aprender, ¿vale? Para ir adaptándote a la realidad social que no está preparada, ¿vale? Yo siempre digo, aunque es una comparativa, bueno, es un ejemplo que es muy, muy básico, pero a mí me sirvió cuando empecé en este mundo. Nuestro cerebro está lleno de cajones. Y la gente con síndrome de Down, hay cajones que no se abren, ¿no? Entonces, desde la entidad, pues tratamos de intentar engrasar esos cajones que no se abren o se abren más lentos y conocer cuántos cajones se van abriendo, ¿vale? Eso es la capacidad que tiene el ser humano de abrir una puerta o de hacer una acción, ¿vale? A partir de ahí, yo creo que coloquialmente y para que todos nos entendamos, eso es un poco el síndrome. Necesitan más tiempo, necesitan hay algunos cajones que no se van a abrir, hay otros cajones que se van a abrir más lentos, pero en función de esa variedad de cajones tiene unas capacidades. Y lo que tenemos que hacer y lo que la sociedad tiene que conocer es que esas capacidades son positivas para el resto de la sociedad. Y luego nos impregnan de valores que yo en otras áreas no había conocido, ¿no? Es decir, el tema relacional, el tema de ser colega, ¿vale? Uh-huh. El tema de no tener un doble perfil, si lo quieres llamar, de saber que lo tienes ahí, de que no te va a fallar. Esos son valores humanos que...
Porque son personas muy transparentes.
Sí, no tienen filtro.
Efectivamente, no tienen filtro. Lo has dicho,
¿vale?
de la forma más gráfica posible.
Eso es.
Para bien y para mal.
Para bien
filtro.
Y para mal. Pero eso, a mí, yo siempre digo, a mí me han enseñado a no quejarme. Y yo creo que te ha enseñado este colectivo a no quejarme. Hay gente que cuando nos levantamos nos quejamos, ¿vale? Y ellos que lo tienen mucho más complicado que nosotros, no se quejan. Y eso resume mucho la esencia de este colectivo de personas. Y tienen puestos de trabajo que por su formación igual no tienen unas posibilidades económicas como nosotros y van contentos. Uh-huh. Y van a trabajar. Y cuando no van a trabajar, preguntan por qué no. Te quiero decir que y a mí me emociona este tema.
Entiendo, Óscar, que un trabajo cuando estáis ahí formando a todos los miembros de la fundación y ya cuando conseguís unos frutos, unos resultados, esa inclusión sociolaboral, etcétera, este trabajo tiene que ser muy gratificante, ¿eh?
Sí, al final el trabajo es gratificante porque ves la evolución de la persona, ¿vale? Y hay veces que una de las preguntas que nos hacen las nuevas familias cuando han tenido o van a tener, dicen, ¿cómo va a ser mi hijo o mi hija? Nadie sabe cómo va a ser un ser humano, cuál va a ser la evolución. Muchas veces pensamos que hay una persona que va a tener una evolución, que va a evolucionar menos en un área y al de 3 o 4 años nos damos cuenta de que ha evolucionado como no pensábamos y viceversa, ¿no? Hay gente que igual le vemos con muchas potencialidades en edades juveniles y que luego en edades más avanzadas, pues bueno, es su realidad.
Pero eso nos pasa a todos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Es su realidad y lo que tenemos que estar preparados en cada fase vital es para poderle dar una respuesta. Uh-huh. Pero bueno, nosotros cuando vemos cosas que no nos imaginamos o un acceso al trabajo, pues, ¿qué te voy a decir? Pues nos llena de orgullo.
Claro, claro. Y ahí están, trabajando desde hace 35 años,
años.
Que se dice pronto, la Fundación Síndrome de Down del País Vasco y con este nuevo calendario 2025, muy bonito, no porque salga yo, yo soy...
Que también.
Yo salgo, además, ya al final, en el mes de noviembre, sino porque, bueno, pues porque es una maravilla, está hecho con muchísimo cariño, con muchísimo amor y ha quedado realmente, realmente precioso. Calendario 2025 que se puede adquirir en la sede de la Fundación, en Bilbao, en Begoña y también en Amorebieta y en la sede de Bilbao Centro. Óscar Seoane, gerente de la Fundación, pues es que ricasco, muchísimas gracias.
Sí.
Soriona, que te aburte Berrión, por supuesto.
Berrín.